Durante años, la gente ha abandonado el campo y las zonas rurales para irse a vivir a la ciudad, donde había más oportunidades. Pero cuando explotó la pandemia del coronavirus de 2020, ¿os acordáis, no? ¿Cómo olvidarlo? Sucedió algo muy interesante. Muchas personas, cansadas de vivir en pisos pequeños y de no poder respirar aire puro, dejaron la ciudad y los centros urbanos para irse a vivir a pueblos pequeños o directamente en el campo, con más espacio, libertad y contacto con la naturaleza. Pero, ¿es mejor vivir en un pueblo que en una ciudad? ¿Por qué la gente de los pueblos quiere vivir en la ciudad y la gente de la ciudad quiere mudarse a los pueblos? ¿Qué estilo de vida es más sano? Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al episodio número 60 del podcast Andalusian Spanish Together, el podcast para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado que quieren progresar con su español a través de materiales auténticos e interesantes y escuchando un acento muy peculiar de la lengua española, el andaluz. Si esta es la primera vez que escuchas este podcast, pues me presento. Yo soy Antonio, profesor de español y fundador de Spanish with Antonio, una plataforma con la que pretendo ayudar a estudiantes que, como tú, sienten pasión por la lengua y cultura española. Antes de empezar, te recuerdo que puedes leer gratuitamente la transcripción de este y de todos los episodios del podcast, una transcripción que incluye un glosario bilingüe con las palabras más complicadas e interesantes de cada episodio. Y aviso, en este episodio hay un montón. Además, este episodio es un poquito más difícil de comprender que otros, así que seguro que vas a agradecer esa transcripción. De esta forma aprenderás además el doble con este contenido. Te dejo el enlace para acceder a la transcripción en las notas de este episodio. El contenido de hoy me hace mucha ilusión porque tenemos un invitado de lujo que probablemente conozcas. Él es Vicente del canal de YouTube Spanish with Vicente y la semana pasada fui a su casa, donde estuvimos charlando sobre la diferencia del mundo rural y el mundo urbanita. Así que, ¿estás listo para escuchar nuestra conversación? Pues comenzamos. Disfrútala. Bueno, yo he nacido en un pueblo pequeño de la provincia de Málaga, en una comarca que se llama La Sarquía. Entonces yo estoy muy familiarizado con todo lo que es el entorno rural. Mi casa está casi en el campo, pero pues evidentemente hay mucha gente que ha nacido en ciudad, que ha nacido en otro contexto y que no está familiarizada con el entorno rural. ¿Cuál es tu caso, Vicente? ¿De dónde vienes?
Pues bueno, yo soy de Fuengirola, es una ciudad costera, muy turística. De aquí de Málaga, y aquí pues campo campo no tenemos nada. O sea, aquí yo me he criado aquí, no he nacido aquí, pero yo me he criado aquí. Y a ver, yo para mí los huevos están ahí en el supermercado, la carne está en el supermercado ya todo cortado y puesto y tal. Entonces yo pues hasta hace un par de años, un año, 2 años, yo no tenía ningún tipo de conexión con el campo, con lo natural, no tenía nada,
Claro,
cero.
claro.
Un urbanita, vaya. Un urbanita total.
Claro, y quizá sería interesante definir qué es un pueblo aquí en España. ¿Cuál es el concepto de pueblo? Porque yo recuerdo que cuando yo vivía en Francia, por ejemplo, me llamaba la atención que ellos le llamaban ciudad a lo que aquí en España le llamaríamos pueblo. O sea, no sé, pues ciudades para ellos de 1.000, 2.000 habitantes, ellos los consideraban ciudades. Y yo decía, eso es un pueblo en España. O sea, seguro que es un pueblo, ¿no? Para ti, digamos, ¿qué es un pueblo? ¿Qué tiene un pueblo? ¿Cuántos habitantes tiene un pueblo aquí en España?
Claro, a ver, aquí, si no me equivoco, no sé si es por ley o por censo, a partir de 50.000 ya es ciudad, creo, ¿no?
50.000, ¿eh?
¿No? ¿50.000 en España?
No
Algo
sé, no
así.
sé.
No estoy 100% seguro. Pero hay un número que a partir de ese número ya se considera ciudad. Y bueno, ¿qué tiene que tener un pueblo? Aquí, la mayoría de los pueblos todos tienen lo mínimo, lo básico. Tienen, por supuesto, todos tienen una iglesia. La iglesia es el centro del pueblo, porque hace 100, 200 años era la iglesia,
Era el centro de encuentro,
era
era
todo. La
todo.
iglesia era todo. De hecho, Últimamente estoy yendo mucho a los pueblos y tal, y a un pueblo que voy, que se llama Casa Bermeja, un día hablando con un hombre allí del pueblo, me decía que la iglesia era como el Twitter de la época. Él decía que cuando estaba en su casa y escuchaba las campanas tocar, él sabía si estaban dando la hora, si estaban anunciando un nacimiento o si estaban anunciando la muerte de alguien. Con las campanas, tocaban las campanas y el hombre desde su casa ya sabía todo eso. O si era una emergencia y tenían que reunirse por algo. Entonces, como, ¿qué tiene que tener un pueblo? Pues, en primer lugar, aquí en España, por lo menos, siempre tienen eso, la
Una
iglesia.
iglesia, sí. Una
Uno.
iglesia y un bar.
Y el bar, ah, bueno, sí.
Es verdad,
El
nosotros
bar.
somos un país con un montón de bares, también porque el bar, el concepto cultural de bar en España no es solo alcohol, es lugar de encuentro, lugar social, ¿no? Entonces,
De
sí.
hecho, ayer estuve con un amigo en el pueblo, el muchacho no es de pueblo, es de aldea. O sea, una aldea son,
¿Qué es una aldea, exactamente?
por como yo lo conozco, unas cuantas casas puestas en una zona rural y eso ya es una aldea. Y yo le pregunté, le digo, tío, digo, ¿allí hay algo para comer en tu aldea? Y me dice, hay un bar. Y le digo, hostia, se tiene que comer bien. Y me dice, ¿qué va? El bar es para hablar.
El bar es
El bar es para hablar.
para
Y, o sea, que me dijo, no vayas a comer
Claro.
porque allí a lo que vamos es a beber cerveza, a beber
¿Un
un par
café?
de lo que sea y hablar con la gente, a ponerte al día con los vecinos y yo, ¿ha pasado esto aquí? Ah, pues fulanito no sé qué, fulanito no sé cuánto. Te pones al día y ya está. Y normalmente tú en un pueblo vas a un bar y están cuatro o cinco hombres ahí en la barra, que si tú no eres del pueblo y entras, se te van a quedar mirando,
Claro.
te van a mirar de arriba abajo porque no saben quién eres, hasta que tú ya, pues, te conviertes en uno del pueblo. Salúdalos, ya es educación.
Ya,
Yo
sí.
cuando entro a los bares de los pueblos, todo el mundo me mira porque no soy del pueblo,
Pero tú
pero
saludas.
saludo.
Vale.
Hola,
Sí.
buenas, ¿qué tal? Y todos te saludan.
Total.
Ya está. Ya te sientas, ellos saben que tú no eres de ahí, pero
Sí.
saben que eres educado y que vienes de buenas. Y
Exacto.
ya está. Entonces eso, pues digamos, la iglesia,
El
el
bar
bar,
y poquitos habitantes, ¿no? Que sea
sí,
algo.
poquito habitante y sobre todo también, para mí, por lo menos, la mentalidad.
Lamentable. Que eso ya hablaremos un poquito después también.
La mentalidad, sí.
Hago una pequeña pausa para recordarte que si este episodio está siendo muy complicado de entender para ti, puede servirte de la transcripción como ayuda. Descárgala aquí abajo o por aquí. Y ahora te dejo continuar.
Bien.
Y Vicente, ¿cuándo comenzaste tú a familiarizarte con el mundo rural? Porque sé que luego hablaremos que tienes ahora un nuevo proyecto, ¿no? En el que intentas acercarte a esa realidad más rural. ¿Cuándo comenzó en ti ese interés por lo rural?
Pues bueno, fue hace un par de años que me dio por empezar a hacer senderismo. Empecé a irme a la montaña. Después de la montaña, cuando terminaba de la montaña, terminaba en un
En un
pueblo,
bar,
en un bar,
en un
terminaba en un
barrio.
restaurante. Se come muy bien, porque por lo general en las ventas, aquí se llaman ventas, que serían como restaurantes rústicos en mitad de una carretera,
Exactamente,
entre
interior.
un pueblo y otro, siempre pasa, hay una venta, o a la salida o a la entrada de un pueblo hay una venta, que es básicamente un
Un
restaurante.
restaurante, antes es verdad que también era hoteles, por eso están en las
Sí,
carreteras, ¿no? Porque eran lugares de paso.
efectivamente, eran hoteles. De hecho, en algunos pueblos, tú,
Todavía
aunque no
son.
lo parezca, tú le preguntas por una habitación y te dan una habitación un poquito cutre, las cosas como son.
Sí, más antiguo, no es un
Más,
hotel.
sí, más antiguo, más. No llevarías a una cita a tu novia en tu primer año de relaciones, no la llevaría ahí, pero bueno, lo tienen muchas ventas. Y eso, y empecé a irme ahí y digo, hostia, la montaña, el comer bien, el tal, digo, esto es otra vida. Y barato, ¿eh? Y barato. Porque irte a la montaña es gratis. Y comer en una venta es muy barato y se come muy bien. Y yo dije, ¿esto qué vida es? Y empecé a investigar, investigar, y ya empecé a dar con actividades, como bodegas de vino, queserías. Empecé a tomar más contacto con un pueblo en concreto, que este que mencionaba se llama Casa Bermeja. Empecé a conocer gente del pueblo. Tengo un amigo que se ha mudado, lo ha dejado todo, se ha ido al pueblo. Entonces ya empecé a investigar, investigar, me empezó a gustar y simplemente me he dado cuenta de que eso es la vida, en realidad. ¿Sabes? En plan de que los huevos los pone una gallina. Y que
No
una.
viene, no viene el Mercadona,
Claro, y que una gallina pues te pone un huevo cada 2 o 3 días, como mucho,
¿no?
¿sabes? Entonces, pues, el entender la naturaleza, al fin y al cabo. Si quieres vino, pues tienes que tener una parra que te dé uvas, que solo te las va a dar en época, no te lo va a dar todo el año. En época, en esa época, hace 100 litros de vino, lo guardas y lo tienes para todo el año. Ese estilo de vida es lo que a mí me parece la vida, en realidad.
Que creo que lo está diciendo Vicente, es otro estilo de vida. Y de hecho yo creo que vivimos en un mundo, creo que coincidirás conmigo, en el que se nos pasan por alto todas estas cosas, ¿no? De cada cuántos días pone un huevo una gallina, de dónde sale el vino que te bebes, de dónde salen los tomates que se te estás tomando, ¿no? Y es verdad que cuando vives en ciudad, en centros urbanos, no te das cuenta de esto. Y quizás el estar en un entorno rural te hace darte cuenta de que estamos mucho más en contacto con la naturaleza de lo que pensamos. Y estamos un poco desligados de la naturaleza, ¿no?
Sí, completamente, completamente. Es que no sé, el otro día, por ejemplo, estaba con mi amigo, nos fuimos a la playa a acampar por la noche. Y nos quedamos a dormir en la playa sin darnos cuenta de que esa noche era luna llena. Y fue una de las experiencias más bonitas que he tenido nunca en la vida, porque entendí hace 3 meses lo que es bajo la luz de la luna. Esa
Sin
frase tan
luces
sencilla,
artificiales.
bajo la luz de la luna, yo experimenté lo que era la luz en la noche.
Claro.
Y eso es algo que yo aquí, es que en la ciudad no se puede
No se
vivir.
puede porque la contaminación lumínica no te lo permite, además.
Nada. Entonces, eso mismo, o sea, bajo la luz de la luna, eso se me quedó dentro, en plan, es de noche y estoy viendo la luz. Y ahí vi que hay otra realidad, otra forma de vida, ¿sabes? Y bueno, pues poco a poco, en los últimos años, estoy intentando tirar, cambiar mi vida un poco hacia eso, porque yo creo que es la forma más sostenible, más, no sé.
Creo que además nos hace falta un poquito, ¿no? Porque cuando llevamos una vida tan desconectada de lo que es nuestro origen, porque al final somos animales, venimos de la naturaleza, y no nos damos cuenta de lo artificioso que es todo, y quizá tomas conciencia un poquito de lo que es nuestro origen, nos ayuda un poco también a vivir más tranquilos, ¿no? Porque eso es otra. Yo veo muchas desventajas en el mundo rural, pero también veo muchas ventajas, ¿no? Y es verdad, por ejemplo, en la pandemia que pasó, que muchísima gente que vivía en ciudades se dio cuenta de que, claro, cuando te quitan además la, entre comillas, la libertad, ¿no? No tienes la libertad de salir a la calle y estás encerrado en un piso pequeño sin ver una planta, sin poder respirar aire puro, mucha gente cogió y se fue de nuevo a comprar casas al campo, a zonas rurales, ¿no? Yo creo que ahí hubo como un reequilibrio
Completamente.
y mucha gente sigue haciéndolo, ¿no? Y además, por ejemplo, el tener una comunidad más pequeña también tiene otra ventaja, porque está muy guay vivir en una ciudad grande, pero al final puedes vivir en un bloque de piso y no haberte saludado con tu vecino. O saludarte 2 veces al año. Yo salgo a mi pueblo y, como decía Vicente antes, persona que me tropiezo, persona a la que saludo. O sea, es algo
Siempre.
impepinable, ¿no?
Sois cuatro gatos.
Somos 4 gatos, somos una expresión,
Os tenéis que
claro.
conocer todo.
Nos conocemos, tiene sus cositas malas también esto, ¿no? Pero es verdad que el sentido de comunidad también es más fuerte, ¿no? Y además se establecen como. Es más fácil conocer a gente
Sí.
así que cuando vives en un Londres, no sé.
Sí. Yo tengo vecinos aquí. Y me llaman vecino. Su buzón está al lado del mío. Y
Claro.
pone su nombre y pone mi
Pero
nombre.
nadie se ha parado
Yo sé cómo se
a
llaman ellos.
leer.
Yo sé cómo se llaman ellos.
Claro.
Y a mí cuando me ven me dicen vecino.
Vecino, claro. Ya, es más
Mi nombre lo tienen así de
impersonal,
grande en el buzón. Pero me llaman vecina. Eso. Y cuando yo escucho eso digo, joder,
¿no?
qué desconexión. Vivimos a 30 centímetros una puerta de otra. Vivimos al lado. Yo abro mi puerta y estoy en su casa. Y soy el vecino. ¿Sabes? En un pueblo, aunque tú ibas en una esquina del pueblo y el otro en otro lado, saben
Eres
quién
el hijo
eres,
de y tienes
todo.
un nombre y tienes
Saben todo. Y
una
como tú dices, eso
personalidad.
tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
Claro.
Las cosas buenas, que acabas creando un sentido de comunidad. Si en un pueblo a ti te pasa algo, yo sé que eso me puede pasar a mí también, entonces yo te voy a ayudar.
Hay más empatía también
Si a ti en
con
un
el otro.
pueblo, es que esto no pasa en los pueblos, pero si te roban en tu casa,
Lo sabe
lo sabe
todo
todo
el
el mundo
mundo está pendiente además a que no pase
y yo
nada.
voy a hacer todo lo posible
Claro.
por pillar a ese tío aunque sea en tu casa, porque después voy yo.
Claro.
Aquí en la ciudad pasa eso y uf, menos mal que no era mi casa. y te vas. Ya está. Entonces, eso es algo bueno que tiene el pueblo. Lo malo, pues también, pues como en todos lados, también tiene cosas malas. Todo el mundo es muy cotilla, saben todo de tu vida. Si hay gente muy envidiosa, están todo el día cuchicheando.
Claro.
Pero bueno, todo tiene cosas buenas y todo tiene cosas malas.
Es muy interesante porque Vicente y yo nos hemos conocido hace, bueno, hace
un año. Nos conocimos hace ya mucho, pero hace un año y pico en persona.
Que empezamos a quedar en persona, tal y cual. Y era interesante, chicos, porque claro, yo vengo de un entorno rural. Y yo veía que él se estaba interesando por este mundo y me hacía preguntas que para mí yo doy por sentado. O sea, no sé, desde un árbol dar frutos en tal tiempo o cualquier otra cosa, ¿no? Y es muy interesante porque yo, habiendo vivido, habiéndome criado en ese entorno, también como que lo rechazo un poco porque veo, tengo muy presente lo positivo, pero también tengo muy presente lo negativo. Y siempre vemos más cosas negativas del sitio de donde venimos, ¿no? Entonces, no sé qué piensas tú, Vicente, pero para mí una de las cosas que más me echa para atrás, que más rechazo del entorno rural, ¿no? Aún viendo las cosas buenas, es la mentalidad. Yo soy una persona, por ejemplo, muy abierta, yo he vivido en varios países, me encantan las lenguas, me encanta abrirme a nuevas realidades y es verdad que siempre lo he sentido en el pueblo y lo sigo sintiendo, que hay una especie de cerrazón. Sí. Y eso que en mi pueblo está bien comunicado, ¿eh? Pero aún así veo que está un poquito atrás en mentalidad con respecto a lo mejor donde tú vives, ¿no? Entonces,
mira,
¿tú qué piensas de eso?
Mira, muy sencillo. Hay una palabra que es cateto, ¿vale?
Importante, además.
Por lo general, alguien sin muchos conocimientos diría que un cateto es alguien de pueblo.
Sí.
Así de primeras, ¿vale? Pero para mí, un cateto realmente es una persona con una mentalidad cerrada. Porque tú puedes ser de pueblo y puedes tener una mentalidad abierta. Y, ¿vale? O puedes ser de ciudad y puedes ser el más cateto del mundo.
Total, total.
¿Sabes? Entonces, lo de la mentalidad es verdad. Por lo general, hay gente con mentalidad muy cerrada. Eso suele ser el 90% de los pueblos. Es así. Pero después te encuentras con personas que suelen ser personas que han tenido alguna experiencia en su vida diferente a los demás, que tienen una mentalidad un poco más abierta. Te lo digo yo, con los que me junto en el pueblo, son personas que tienen una mente más abierta. Juzgan menos, entienden más las cosas.
Te escuchan más, ¿no?
Escuchan más. Mi amigo, cuando yo hablo con él, él me dice los catetos del pueblo. Pero cuando él dice los catetos, se refiere, él habla mucho de la agricultura y tal, de la gente que no quiere cambiar las cosas.
Claro.
Como son. Él, por ejemplo, planta mucho orgánico, permacultura, él intenta optimizar la tierra con recursos naturales, sin usar químicos. Y él intenta explicárselo a otros agricultores, pero ellos no, yo a lo antiguo.
La vida.
El spray químico, el no sé qué, y así crece más. Y a mí le intenta explicar las cosas, oye, que si pones esto te va a crecer igual, pero tienes que incorporar esto a tu terreno. Entonces él dice, el cateto es el que no quiere cambiar algo. Aunque sea mejor, no lo quiere cambiar. ¿Por qué? Porque tiene una mente cerrada. Entonces, realmente, cateto no es que seas de pueblo. Cateto es que tengas la mente cerrada. Puedes ser de Madrid y ser un cateto como la copa de un pino.
Total.
¿Sabes?
Y de hecho, incluso ese cateto de pueblo, ¿no? Sabe cosas que yo... O sea, yo siempre digo, yo no soy de pueblo. O sea, en el sentido de que si tú me preguntas por cosas del campo, del pueblo, pues sé lo justo, pero no me pregunte ciertas cosas. Entonces, voy a coger a un agricultor de mi pueblo y es que sabe mucho más que yo en mil ámbitos. Con lo cual, es muy relativo, ¿no? Esto de no saber sobre qué.
Sí, tienen otro tipo de inteligencia. Inteligencia natural.
Mi abuelo me decía de cosas de... Además, me acuerdo mucho, decía, estas nubes son para calor. Le eché esas nubes, claro, que eran para calor. Llegaba una nube, se condensaba el aire, la humedad crecía, tal y cual, conservaba mucho más el calor de los rayos del sol. Más calor al día siguiente o ese mismo día. Entonces, es como una sabiduría.
Es que al final cabo es conexión con la naturaleza.
Exactamente, eso es lo que hemos perdido en parte, ¿no? O sea, en una ciudad, es que no te lo planteas.
¿Para qué voy a mirar yo las nubes? Si puedo mirar la pantalla del móvil.
Si tengo la aplicación del Apple que me dice qué tiempo hay, ¿no?
Ya es como tú quieras vivir. ¿Quieres vivir dependiendo del móvil o quieres entender la naturaleza? ¿Quieres saber que cuando hay una hormiga con alas en tu balcón va a llover? Simplemente es un tipo de inteligencia diferente.
Exacto.
Yo, por ejemplo, yo en el campo a día de hoy pues sería un inútil. Pero no soy un catete porque estoy aprendiendo.
Claro.
Estoy
claro,
aprendiendo claro. Y estoy mejorando. A lo mejor alguien de pueblo, en la ciudad, pues sería un inútil. Pues no sabe usar Uber, no sabe usar esto, no sabe moverse, no sabe tal. Pero a lo mejor no es un cateto porque tiene interés por aprender.
Claro.
Entonces, es eso. ¿Sí?
Vale, Vicente, ¿y puedes explicarnos un poquito más sobre este proyecto que tienes, que estás un poco conjugando el tema del aprendizaje del español sí. con el mundo rural, que por eso te traigo aquí, porque me parece un proyecto súper interesante. Tú lo llamas turismo idiomático, ¿no? Así se llama. ¿Y en qué consiste?
Pues,
estoy seguro de que le va a interesar a muchos estudiantes.
Yo creo que sí, bueno, la verdad, además es un proyecto en el que tengo mucho metido, ¿sabes? Y tengo mucha pasión porque salga adelante. Es básicamente una combinación entre enseñar español y el mundo rural. Yo lo llamo turismo idiomático, pero en realidad no me gusta usar el turismo. Es la palabra que uso porque en internet la gente lo entiende mejor, pero en realidad es una experiencia idiomática. Yo lo que hago es traigo a estudiantes ahora a final de marzo, la última semana, del 24 al 31, celebramos la segunda edición, la primera salió súper bien, yo me lo pasé increíble, los alumnos se volvieron a su casa alucinando, les encantó, y básicamente lo que hacemos es, ellos vienen aquí a Málaga, a un pueblo, Casa Bermeja, que es este que menciono, y lo que hacemos es que durante toda la semana, son 7 días, es una inmersión lingüística completa. Estamos en una casa rural andaluza, una casa que tiene 500 años de antigüedad. Vamos a estar comiendo. Sí, la casa está hecha polvo, está vieja, pero es tradicional 100%, con sus chimeneas, la cocina tradicional, todo. Todo. O sea, todo. Comiendo comida del pueblo, comemos en la casa de la gente. Vamos a comer a un restaurante que es Casa Pepa, que es uno de los más antiguos de Málaga y más característico. Es la casa de una señora. Vas a comer a la casa de una abuela de pueblo. Increíble. Y bueno, y hacemos un montón de actividades rurales. Vamos a una quesería, aprendemos a hacer queso, nos lo comemos, por supuesto. Hacemos una cata de queso, cata de vino, vamos a una bodega de vino, vamos al Torcal de Antequera, que es un paraje natural único.
Impresionante.
Impresionante. Mis alumnos fliparon cuando vinieron. Tuvimos la suerte de ver cabras montesas. Por delante nuestra pasaban las cabras montesas. Y por supuesto, clases de español. Pero de verdad, el alumno que viene se olvida las clases de español. Está disfrutando. Desayunamos en el bar con la gente del pueblo. Desayunamos en el bar con la gente del pueblo. Cuando hicimos, son 5 días de clases, 3 horas de lunes a viernes, y el resto son todas actividades, ir a comer a los restaurantes, y la oficina de turismo de este pueblo, pues hay un hombre, se llama Luis, que nos ha ayudado un montón, y él nos ha hecho de guía por el pueblo. Un día se vino a la casa a cortar jamón. Esto no estaba preparado, ¿eh? Eso fue él. Yo le compré la paletilla de jamón y se vino aquí a nuestra casa, a la casa rural, y nos cortó jamón y los alumnos pues comiendo jamón, bebiendo vino. Y fue una experiencia, más que un viaje, fue una experiencia.
Claro.
Y un día estuvimos pastoreando en el monte con un pastor.
Si es que Vicente me ha invitado y yo cualquier día voy a ir. Porque es algo que hasta
pásate.
A mí...
Si es la última semana de marzo. De momento hay 3 alumnos. Con 3 ya lo voy a hacer. Yo lo hago.
Hasta pues, chicos.
Con 3 ya lo hago. Quedan 3 plazas más, porque lo hago solo con 6 personas para que sea algo pues más privado y tal. Y a la hora de dar clases, tal. Quedan 3 plazas libres. A día de hoy, 3 plazas. Y de verdad, que es el viaje que a mí me gustaría hacer si fuese a otro sitio, y las actividades son únicas. Es que estás directamente hablando con el productor.
Y en inmersión total.
Completa.
Total, lingüística y cultural.
De hecho, yo estoy en la casa viviendo con los alumnos esos 7 días. Repartimos las habitaciones, en el salón damos las clases de español, y todos los días por la mañana damos las clases, y por las tardes vamos a comer al restaurante o a la casa de la gente del pueblo, y después vamos a hacer la actividad que sea.
Pues chicos, suena aunque te cagas. Voy a dejar por aquí, ¿vale?, la información para que os apuntéis. Yo, bueno, os invito, además con este tío, lo vais a pasar súper bien. Y nada, Vicente, pues muchísimas gracias por pasarte por aquí. Ha sido guay. Y nada, gente, voy a dejar todas las redes sociales de Vicente, toda la información sobre esta semana de turismo idiomático, por si queréis apuntaros. Y nada, nos vemos prontito, Vicente.
Pues nada, sin placer.
Se me olvida. Se te ha olvidado a ti, se me ha olvidado.
Ah, es verdad, se me ha olvidado a mí, te lo he
mencionado. Acabamos de grabar otro episodio para el canal
de mi canal.
Vicente, ¿vale? Spanish with Vicente, así que si queréis escucharme allí, hablando con Vicente en su canal, pues también podéis ir.
En la descripción.
A ver, en la descripción. Pues nada, cuidado mucho.
Hasta luego.
¿Qué tal, estudiante? ¿Te ha gustado? Recuerda echar un ojo a ese nuevo proyecto de Vicente, que como ves tiene lugar en un pueblo de Málaga. Un pueblo en el que encontrarás un español de Andalucía muy fuerte, un acento bastante fuerte, que probablemente te cueste comprender. Precisamente para ayudarte con eso, creé mi curso online Entiende el acento andaluz, con el que te ayudo a comprender mejor a los andaluces con vídeos, actividades, quizzes y sobre todo ejercicio de escucha. Y es que será un poquito difícil disfrutar de la experiencia que te propone Vicente si no comprendes a los locales. Así que, si yo fuera tú, le echaría un ojo. Te dejo el enlace en la nota del episodio y por aquí. También te invito a descargarte mi ebook gratuito 30 expresiones del día a día del español de Andalucía. Así estarás un poquito más preparado para tu próximo viaje a Andalucía. Gracias por compartir este ratito conmigo, una semana más. Espero que hayas aprendido muchísimo. Si has disfrutado, no olvides valorar este podcast con 5 estrellitas o también dejar una reseña, una valoración. Pero sobre todo, no olvides recomendarlo a tus amigos o conocidos que estén estudiando español y vayan a disfrutar de este contenido. De esta forma, ayudas a que este podcast crezca y a que otros muchos estudiantes puedan disfrutar de él. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Cuídate.